Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Decía el escritor Pedro Casariego Córdoba, ya fallecido hace unos cuantos añitos, decía eso de que el amor no debe tocar nunca el suelo para que no se lo lleven las hormigas. Al amor le vamos a dedicar hoy un buen ratito aquí en Mar de Fueguitos. Nos ha sorprendido una noticia que hemos conocido y que habla, bueno, de un estudio, profundo estudio que han hecho un matemático y ha descubierto, según las matemáticas, que el amor no existe. Os vamos a contar hoy por qué dicen, cómo han llegado a descubrir eso, que el amor sencillamente no existe. Vamos a ir también, o a invitaros a ir a la escuela, volver, algunos los que todavía no lo estéis, volver a regresar por unos días a la escuela, eso sí, a la Ecoescola de este año, del curso 2010, que comienza el próximo 4 de mayo, organiza como todos los años Ecologistak Martxan. Vamos a conocer el programa de este año durante todo el mes de mayo, diferentes actividades dentro de esta Ecoescola. Vamos a conocerlas, vamos a conocer también cómo se puede participar, cómo se puede acudir a esta escuela. Tiempo para la literatura crítica en Mar de Fueguitos. Javier Rodríguez se acerca hoy hasta aquí para presentarnos el último número de la revista Ekintza Zuzena. Vamos a viajar también hasta Argentina para escuchar la lucha de, bueno, de unos indígenas allí por su tierra, por su dignidad. Y vamos a, bueno, ir a diferentes rincones de Estados Unidos, de Norteamérica, para conocer cómo andan por allí, bueno, un par de noticias que tienen a los trabajadores y a la ecología, al medio ambiente, como protagonistas. Todo eso y alguna otra cosilla más. Nuestro menú marino para el día de hoy, que arranca con las gentes de una banda de aquí, los del Gas, que acaban de publicar su tercer disco. En 2006 fue el CD, en 2008 Alerta Naranja. Este, su tercer trabajo que acaba de salir, se titula Repoker de Gases. Tercer disco de Los del Gas, en el que colaboran con ellos en algunas canciones, por ejemplo en una Dani de la banda Despistaos, también en el actor Unas Ugalde en otro tema, al que dicen han desvirgado como cantante, y en otra de las canciones Javier Gurruchaga canta con Los del Gas, una canción dedicada al onanismo. Un disco este, Repoker de Gases, en los que, como siempre han hecho las gentes de Los del Gas, incluyen ironía, sarcasmo y mucho cachondeo en sus canciones. Vamos a escuchar algunas canciones de este Repoker de Gases. Abrimos Mar de Foguitos con esta, Mi Rancho, Mi Ganado y Mi Mujer, una canción dedicada a esos a los que les gusta mucho menear, manejar el rifle.
Con mi rifle te has topao. Estaba tan tranquilo yo cuidando mi ganado. Has venido aquí a joderme, pues amigo, lo has cagao. Dispararé, dispararé, dispararé si tú te acercas por aquí. Dispararé, 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 no digas que no te advertí. Dispararé.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo con una sentencia de ahora mismo, hace un ratito, y que puede causarle graves problemas. Una sentencia que puede causarle graves problemas a una multinacional, en ese caso de Estados Unidos. Un tribunal federal de ese país ha autorizado hoy a miles de empleadas de Walmart, la mayor cadena de ventas minorista del mundo, a que presenten una demanda contra esa empresa por discriminación de género. Las mujeres alegan que sus salarios por las mismas funciones son menores que los de los hombres y que reciben además también menos ascensos en esa empresa. La decisión que ha tomado este tribunal ha sido muy justita, 6 votos a favor y 5 en contra. Ha sido el recuento de esa resolución del Tribunal de San Francisco en California, que va a permitir ahora, va a autorizar a 500.000 empleadas de esta empresa, de Walmart, a que sigan con un caso que plantearon hace ya 12 años. En una declaración, Walmart señala que proyecta pedir una revisión del caso al Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero los abogados de las demandantes señalan que esperan que el juicio comience después de esta resolución, a finales de este año. El caso se planteó por primera vez en 1998, incluía alrededor de 1.600.000 mujeres que trabajan en las 3.400 plantas de Walmart en Estados Unidos, un número que lo convertiría en la mayor demanda colectiva por discriminación de género en ese país. Sin embargo, este tribunal de San Francisco ha decidido excluir de esta demanda a las mujeres que ya han abandonado la empresa desde 2001 y el número ahora de las mujeres que van a poder participar en esta demanda a Walmart por discriminación de género rondaría las 500.000 mujeres, 500.000 empleadas de esta cadena. Seguimos en Estados Unidos. Igual lo recordáis, la semana pasada, el martes pasado, la plataforma de extracción de petróleo Deepwater Horizon explotó, todavía por causas desconocidas, en el Golfo de México. La instalación ardió durante 36 horas hasta que finalmente el jueves se hundió a 1.500 metros bajo el nivel del mar. Desde entonces, el volumen de petróleo vertido al océano por el pozo aumenta sin control. Durante este fin de semana, las condiciones meteorológicas desfavorables obligaron a suspender las tareas de limpieza de la mancha superficial, que el domingo ya había aumentado un 50% su tamaño hasta alcanzar los 1.550 kilómetros cuadrados. Pues bien, diversos expertos conservacionistas ecologistas han contado hoy que uno de los pozos petrolíferos de los que se nutre la multinacional energética BP, esa situada en el Golfo de México, ese que explotó hace unos días, está filtrando unos 200.000 litros de crudo diarios al mar. Los guardacostas estadounidenses opinan que la gravedad del vertido es muy seria, ya que tiene potencial para dañar playas, islas y humedales de la línea de costa de Estados Unidos. La multinacional BP ha enviado una serie de vehículos sumergibles dotados de cámaras y sensores para tratar de activar un mecanismo de válvulas que frenen la filtración de petróleo al mar. Sin embargo, es una tarea muy complicada y puede no tener éxito, ha admitido el jefe de operaciones de esta multinacional. El ingeniero mecánico de la Asociación Mediocontinental de Petróleo y Gas, Richard Metcalf, ha descrito esta tarea como ponerle el corcho a una botella de champán. Si esta medida falla, la solución alternativa consistirá en perforar un pozo de relevo que corte con el original, lo que, según este experto, requerirá meses. Mientras tanto, más de 30 navíos y varios aviones están efectuando tareas de limpieza sobre esa zona. De momento, las condiciones meteorológicas mantienen alejado el vertido de la costa y se espera que las olas rompan la mancha superficial de forma que se endurezca y precipite sobre el lecho marino. De los 126 trabajadores que estaban en la plataforma en el momento de su explosión, 11 permanecen desaparecidos. Las tareas de búsqueda de estos trabajadores han sido suspendidas y se les da ya oficialmente por muertos. Las inspecciones rutinarias que fueron llevadas a cabo en esa plataforma por el Servicio de Mantenimiento Mineral de Estados Unidos en febrero, marzo y abril no detectaron ninguna anomalía en la Deepwater Horizon. No obstante, BP, esta multinacional estadounidense, ya tiene un historial de infracciones. En 2009, la empresa tuvo que pagar una multa de más de 65 millones de euros debido a unas mejoras de seguridad ineficaces realizadas tras una explosión masiva que tuvo lugar en la refinería Texas City y que acabó con la vida de otras 15 personas. Ahora mismo esa plataforma, ese pozo petrolífero, esa plataforma que se hundió bajo el mar, está filtrando ese pozo unos 200.000 litros de crudo diarios al mar. Viajamos ahora hasta Argentina. Hablamos de un informe, exigimos respeto, un informe que repasa las violaciones de los derechos humanos a pueblos originarios, pueblos indígenas, en la norteña provincia de Formosa, en Argentina. Es un informe que ha realizado Amnistía Internacional sobre la situación que viven las comunidades del departamento de Pilagá, donde el Estado provincial violó, dicen, el derecho a la tierra de esos pueblos originarios. Escuchamos a la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina, Gabriela Boada. Ella ha charlado con los compañeros de FM en Tránsito. Habla en primer lugar de este informe que han presentado al gobernador.
Le enviamos al gobernador una carta con el informe para que también él esté anoticiado todo esto. Sin embargo, no recibimos ninguna respuesta de su parte. Este caso, que es el caso de la comunidad del Descanso, tiene un proceso judicial que está hace 9 años. Sin embargo, al momento tampoco se han hecho las pericias, no se han hecho los informes técnicos para realmente ver las consecuencias que esto ha traído y tomar medidas. O sea, estamos a 9 años de la demanda desde el 97, o sea que estamos a 13 años de que se comenzó con estas obras y aún no hay ningún tipo de medida que se haya hecho para revertir esta situación.
Gabriela Boada, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina, habla de esa comunidad, esas comunidades del departamento de Pilagá y lo que está siguiendo en ellas, las obras que se están realizando en esas comunidades.
En el año 97 el gobierno de la provincia de Formosa hace estas obras para derivar unas aguas del bañado por a través de un canal. La edificación de este canal es en territorio de la comunidad, en tierras que ellos tienen los títulos de propiedad. Sin embargo, hacen estas obras sin el consentimiento de la comunidad. Luego de realizadas las obras, en el 97 se hicieron después varias modificaciones más. En ningún momento hubo participación de la comunidad en la decisión ni ningún tipo de consentimiento de su parte. Y luego, al día de hoy estamos en la situación actual, son 1000 hectáreas que están inundadas en su misma comunidad. El cementerio ha sido inundado, está bajo el agua. Casas de la comunidad, 7 casas de las familias han tenido que irse porque están inundadas, la escuela, la salita comunal, el servicio de salud, digamos, que realmente la inundación ha causado múltiples consecuencias. No solamente la inundación, sino que, por ejemplo, en el acceso a los recursos, porque ellos normalmente pescaban. Ahora ya no hay peces porque los peces están muriendo.
El informe Exigimos Respeto de Amnistía Internacional en Argentina exige al gobierno de ese país, de Argentina, que haga justicia y que devuelva a estos indígenas lo que es suyo y arregle lo que ha destrozado. Voluntad política es lo que le pide al gobierno de Argentina.
Por un lado, está claro que hay falta de voluntad política. Que pasen 200 años, que este año estemos conmemorando el bicentenario de la República Argentina y sigamos teniendo estas deudas, muestra la falta de una voluntad política, porque realmente es un tema que no está en agenda, que el Estado no hace caso, que se pasa por alto continuamente. Es un atropello, un Estado que se ha formado sobre una violación a los derechos humanos tan contundente y tan grave como es esta. Por otro lado, el gobierno provincial, el gobierno de Formosa, deliberadamente ha respondido, por ejemplo, en la implementación de la ley 26.160, que es la ley de ordenamiento territorial que establece que todas las provincias tienen que hacer el mapeo de los territorios y dar los títulos de la propiedad a las comunidades y además también no producir desalojo de las comunidades indígenas. Cuando se tienen que hacer los convenios bilaterales con las provincias, la provincia de Formosa responde que no lo van a implementar y que en su provincia no hace falta implementar esta ley porque ellos ya dieron todos los títulos de propiedad que corresponden y que las comunidades tienen las propiedades necesarias. Eso es una barbaridad, es una ley nacional que tiene que ser cumplida. Entonces, por un lado es necesario que a nivel nacional este problema se ponga en nivel de agenda que corresponde, que las autoridades políticas, que el gobierno de turno, que el gobernador de turno, que el ministro de turno no pueda hacer caso omiso a una violación de derechos humanos de esta envergadura como es la de las comunidades indígenas, que hoy permanecen en el silencio, que sus voces no son escuchadas, que no tienen espacio en la opinión pública, que no tienen espacio en las de decisiones.
Escuchamos a Gabriela Boada de Amnistía Internacional en Argentina. Vamos ahora, seguimos con algunas citas para la agenda del día de hoy. Regresamos a Guernica. Allí las gentes de El Gasteche de Guernica organizan con motivo de ese nuevo aniversario del bombardeo de Guernica las jornadas Astu Etorkizuna esta tarde a las 7 de la tarde en El Gasteche de Guernica. Y Manuel Murúa Uría está presentando su libro Loyola Coeguiac, su libro sobre el proceso de negociación en Loyola. Continúan también las charlas y actividades, exposición de fotografías, carteles, películas históricas, son motivo de los 100 años de lucha del sindicato CNT. Como sabéis, han montado una carpa en el Arenal de Bilbao esta tarde. La charla que va a tener lugar en esa carpa a las 7:30 de la tarde, Carlos Hernández, coordinador de Salaketa, va a estar hablando de cárcel y represión. Y un par de exposiciones que os invitamos a ver desde aquí. Ayer se inauguró en La Bolsa la exposición Cuba, la isla solidaria, que organizan los compañeros de Euskadi Cuba, y también nos dicen desde las gentes de ACNUR Euskadi que han prolongado hasta el día 30 de abril la exposición que también tienen en La Bolsa de fotos de Francisco Magallón sobre las mujeres de Darfur, La otra mirada. Hasta el 30 de abril se puede seguir disfrutando de esa exposición en La Bolsa. Nuestra siguiente propuesta en Mar de Fueguitos, irnos, regresar por unos días a la escuela, eso sí, a la ecoescuela. Nuestro compañero Íñigo Muñoz charla con uno de los organizadores de esta ecoescuela de Ecologista Marcha. Les escuchamos a ambos dos.
La educación infantil, segunda lección. El mejor profesor de una niña de 5 años quizás sea otra niña de 5 años. Mar de Fueguitos.
En los próximos minutos vamos a hablar de una iniciativa que casi todos los años suele desarrollar la gente de Ecologista que marchan. Podríamos decir que es una iniciativa con cierta solera, la Ecoescola, que este año van a desarrollar las gentes de Ecologista que marchan del 4 al 29 de mayo. El tema central de este año que han escogido las gentes de Ecologista que marchan es el decrecimiento. Y como os digo, en los próximos minutos vamos a hablar de esta ecoescola. Para ello tenemos con nosotros a Eduardo Renovales, integrante de Ecologista que marchan. Hola, Edu, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bien.
Pues podemos empezar por hablar de los objetivos generales de esta ecoescola y, si te parece, luego ya profundizamos en concreto en el tema central de este año, que es el decrecimiento.
Muy bien, pues bueno, para empezar podemos decir que la ecoescola es una manera de acercar la problemática ambiental de nuestro entorno y en general la de todo el mundo, pues a la población. Entonces, pues lo que hacemos es una serie de charlas y una serie de salidas que las complementan, pues bueno, pues para que el que quiera pueda hacerse una realidad de cuáles son los principales problemas de que vivimos hoy en día las personas que vivimos en el planeta. Entonces, este año hemos elegido el decrecimiento y el lema hemos elegido decrecimiento menos para vivir mejor. ¿Qué significa esto? Pues que bueno, que lo que vemos al final, que es un mundo de despilfarro de recursos, de derroche en general de todo, de energía, de múltiples cosas, y lo que necesitamos es una, pues otra manera de vivir, otra manera de sentir el planeta. Entonces, pues bueno, este año hemos planteado la ecoescola en torno a este tema central, el decrecimiento, y las charlas que hemos programado, que son 8 charlas y 4 salidas, pues bueno, se van a desarrollar de 7 a 9:30, pues desde el 4 de mayo hasta el 27 de mayo. Y luego ya las salidas pues serán pues esos diferentes fines de semana a lo largo de todo el mes de mayo. La primera salida, que es la de la primera charla, que es la del 4 de mayo, bueno, pues ahí presentaremos, pues como tenemos costumbre, pues un poco el curso, explicaremos cuáles son sus características, cuál es el programa previsto, y a partir de ella, los siguientes días nos iremos sumergiendo poco a poco en las temáticas distintas que hemos previsto.
Uh-huh. Si te parece, antes de entrar en el programa, decíamos que era el tema central de este año el decrecimiento. Últimamente es una palabra de la que se habla muy a menudo. ¿Nos puedes contar un poco desde Ecologista que marchan cuál es vuestra visión sobre ese decrecimiento?
Bueno, pues al final lo que estamos viendo en Ecologistas en Marcha es que hay cada vez hay más personas que están interesadas en otra manera de vivir. Y cuando nos referimos a otra manera de vivir, vemos que nuestra relación con el planeta pues se basa en una explotación de los recursos muy intensa. Consumimos energética, o sea, a nivel energético, consumimos todo tipo de petróleo. No nos importa dónde viene ese petróleo, no miramos, miramos para otro lado. A nivel de naturaleza, pues eso, pues destruimos los bosques, dañamos la vida de una manera increíble, no solo la de los seres humanos, sino la de todo el conjunto de seres vivos, con nuestra manera de pescar, nuestra manera de alimentarnos, nuestra manera de vivir. Y bueno, pues eso, continuamente generamos residuos, grandes cantidades de plásticos todos los días, generamos cada, no sé, creo que es cada bilbaíno un kilo y pico de basura al día. Dicen que es que nos vamos bajando, amoldando a lo que dice la Comisión Europea, pero vamos, al final eso, el volumen de residuos es increíble, y lo que tenemos que hacer pues eso es apostar por otra manera de vivir y de relacionarnos con el planeta. Uh-huh. Entonces, pues con la Ecoscola vamos a enseñar otra manera de enfocar las cosas, y es el punto de vista que tenemos los ecologistas.
Uh-huh. Vivir con menos, en definitiva.
Sí, y vivir con menos no significa vivir peor, sino que significa, pues eso, vivir siendo coherentes con la realidad que tenemos en el planeta, con la realidad que somos ya casi 6.500 millones, 83 millones más de personas al año. Entonces hay que enfocar las cosas de otra manera o nos vamos a ir al garete.
Uh-huh. En lo que se refiere al programa de actividades, nos decías que el 4 de mayo es la primera charla. Cuéntanos cuáles son el resto de charlas, el resto de actividades de esta ecoescola.
Bueno, pues la primera charla es, como bien has dicho, el martes 4 de mayo, y a partir de ahí haremos consecutivamente todas las semanas un par de charlas y una actividad el fin de semana. La primera charla que vamos a tener va a ser el 6 de mayo, que será una charla sobre los transgénicos. Ahí contaremos con la presencia de Isabel Bermejo, que es activista ecologista sin acción, y de José Bustillo, que es también compañero de Ecologistas que marcha en Araba. Luego ya, pues, esa semana, la del 9 de mayo, pues habrá una salida por el itinerario, un itinerario por el Parque Natural de Armañón, que es uno de los enclaves mejor conservados de Vizcaya, a cargo de, bueno, pues de gente de Ecologistas que marchan y del grupo ecologista de Basauri y de Sagarrak. El 11 de mayo habrá una charla a cargo de los miembros de la Comisión de Residuos Ecologistas que marchan, pues se llama Basura Cero, que como bien dice, pues bueno, irá enfocada a que la producción de residuos pues bueno, sea la menor posible, y veremos cómo es posible realizar cosas con pues eso, con los residuos que no suelen hacerse cotidianamente. Luego el 13 de mayo los compañeros de la Comisión de Deuda Ecológica pues nos ofrecerán una charla bajo el tema Solo Ecológico A eta gure eredu energetikoa, para hablarnos un poco, bueno, pues cuál es nuestra deuda ecológica y cuáles son las consecuencias de nuestro modelo energético. El día 15 de mayo se va a hacer una salida a Guipúzcoa, y bueno, pues los compañeros de la Comisión de Residuos nos van a llevar a ver la experiencia de la recogida puerta a puerta y la planta de compostaje de La Paz. El día 18 de mayo habrá una charla con Iñaki Antigüedad en euskera bajo el título HT Tabestelako Makroazpikituren Gaineko Gogoeta. O sea, una reflexión sobre el tren de alta velocidad y otras macroinfraestructuras que poco a poco nos están rodeando aquí en la zona de Bilbao y en la zona general de todo el estado. El día 20 de mayo tendremos con nosotros a Yayo Herrero, que es coordinadora de Ecologistas en Acción, que nos ofrecerá la charla Aprender de la Biodiversidad, Formar Equipos con la Vida. Y es que este año 2010 es el año de la biodiversidad, y bueno, pues hemos querido dejar un hueco ahí para que una de las personas expertas de Ecologistas en Acción nos dé su charla. Uh-huh. El día 22 de mayo haremos una excursión en autobús por la ría de Bilbao y conoceremos de cerca su